9 minutos para las 10 de la mañana. Volvemos en perspectiva al Argentino Hotel. Aquí estamos en Fonoplatea desde temprano, a las 7 de la mañana. Muy bien rodeados por amigos que han llegado. Algunos, supongo, del propio hotel y otros de afuera. A ver, que levanten la mano los que vienen de afuera del hotel. ¿Cuántos son? De afuera del hotel. ¿De acá de Piriápolis todos? ¿De la zona de... No, ¿de dónde? De Pan de Azúcar, bueno, de cerca de acá. ¿Y del hotel?
En Punta
Ballena. ¿Cerro Largo? ¿De tan lejos especialmente? No, más o menos. ¿De dónde? Ah, ¿y del hotel? ¿Quiénes están acá en el hotel alojándose? Está bastante pareja la cosa. Sí. Con este relevamiento así científico ya estamos en condiciones de continuar con la tertulia.
Por allá alguien...
Viernes, que hoy empezó temprano, empezó hace más de una hora, ahora vuelve porque después de escuchar al profesor Pablo Reborido con esos apuntes, creo, tan interesantes sobre la vida y la primera historia de Piria, que ya tuvo su condimento porque ya los integrantes de la tertulia hicieron sus aportes y hasta se las ingeniaron para discutir un poco. Me gustaría que ahora ustedes, justamente, Maggi, Volonté, Carmen, Rosenkopf, intervinieran con lo que es la visión que ustedes tienen de este emprendedor tan particular que fue Piria. Carlos, tú en un momento dijiste conservador. Ese es el resumen de la imagen que tiene de Piria.
Había que ser muy conservador para en esa época, en la cual él usufructuó, sacó tanto partido, estuviera tan en contra del que la hizo, ¿no? Me llama mucho la atención que estuviera en contra de Valle. Si yo hubiera vivido en esa época, hubiera sido partidario de Valle como soy ahora. No, lo que me interesa a Piria es un tipo interesantísimo porque es un trazado de vida que se da a mucha gente, gente muy especial, que es gente talentosa, que inventa cosas, que es gente adquisitiva y hacen una fortuna. Y después, cuando la plata llega a ser mucha plata, no tiene objeto porque no, ya gastarla no, no da la vida para gastar toda la plata que se hizo. Hacen un giro e inventan una cosa nueva, ¿no? Que es exactamente lo que ha hecho Piria, poner plata, arriesgar la plata, que en última instancia no le importa porque no tiene tiempo de gastar la que tiene, y meterla en una cosa como construir una ciudad, pero de arriba abajo y grande.
Claro, porque ese es el tema. Piria se embarca en el proyecto de lo que después sería Piriápolis, que al principio no iba necesariamente a llamarse así, ¿no? Pero se embarca en el proyecto de esta ciudad cuando tenía ¿qué edad?
43 años.
Y, por ejemplo, termina construyendo el hotel cuando tenía, ¿qué otra edad?
10 años.
Tenía 83. Ah, o sea, el hotel, cuando se inaugura, Piria tenía 83 años.
Claro. El hotel, a su vez, había empezado 10 años antes su construcción. Exacto. O sea que él disparó, puso la piedra fundamental del hotel teniendo 73 años. Y era un hotel colosal, un hotel de dimensiones insólitas para el Uruguay y para América, para Sudamérica. No había uno de este tamaño en aquella época.
Según las promociones de Piria, y que en este caso no exageraba, era el hotel más grande, lujoso y confortable de Sudamérica.
Uh-huh. Es decir que la cronología establece que los audaces ya... Artigas arrancó cuando tenía 47 años, fíjate. El alzamiento de Artigas. Yo quería, si me permitís.
Yo te permito.
Yo conozco algunas leyendas, yo no sé hasta qué punto son ciertas. Primero, de Piria me parece que es uno de los pioneros de la conquista del Este. Después viene Michelisi con Atlántida y Lusichi con su arboreto. Y crearon un país nuevo en un país donde la tierra estaba repartida de tal manera que lo único que quedaba era arena. De las cosas que recuerdo, él iba a bautizar esto con el nombre de Heliópolis.
Heliópolis, o sea, Ciudad del Sol.
Ciudad del Sol. Sí. Y asocian eso a su condición en ese periodo de masón. El sol, un símbolo...
Con respecto a la masonería, está descrito por él mismo en un libro de 1886, escrito por él, titulado Un pueblo que ríe. Él cuenta cómo ingresó a la masonería, pero también cómo salió de ella. Él utiliza estos términos para la masonería. Dice, son un grupo de personas que buscan a alguien con el riñón forrado para que les pague sus regias chupandinas. En el En el siglo de la luz trabajan en las tinieblas. Son un grupo de espantaniños. O sea, pero él cuenta, y él lo dice, que él ingresó a la masonería, pero ya en 1886 estaba desvinculado.
La otra cosa, es, claro, los masones dicen que se fue de la masonería porque le quisieron cobrar una cuota, pero eso no, ese, son dos visiones. La otra cuestión, hay una leyenda que me parece formidable, no sé si es leyenda, la leí como cosa cierta, que en el pueblo obrero, donde no había comercio, donde no había forma de suministrar los alimentos, a cada poblador le daba una vaca lechera y que cuando la vaca se secaba, dejaba de producir, la sustituía por otra.
En realidad, él lo que vendía, los obreros que no tenían familia se alojaban en lo que se llamaba la central. A los obreros con familia les vendía un solar y se le regalaba otro, y además con el solar le daba lo que él llamaba el corte de rancho y la lechera que se cambiaba por otra cuando se secaba.
Que es una cosa formidable, eso es la distribución de tierra y ganado.
Y si fuéramos, además esto es una cosa interesante, en el libro de diario del establecimiento de Piria, la alimentación de los obreros, hoy en día sería todo un lujo, consistía en 1 kilogramo de carne por día, 300 gramos entre porotos, arroz y fideo, y 4 galletas. Y 1 kilo de yerba y 1 kilo de azúcar por mes.
Eso es el socialismo triunfante.
Los obreros de Piria tenían ese régimen de alimentación.
Es decir, los obreros recibían, además del salario, ajá, esa compensación.
Sí, otra cosa que decían. Se dice que en aquel periodo donde no llegaba la luz eléctrica, que este fue el primer hotel que tenía agua caliente en las bañeras. Y que eso se calentaba, que las bañeras eran de hierro y eso se calentaba a primus.
En realidad no, esto es al revés. Piria, el hotel que tenemos acá al lado, el Hotel Piriápolis, que se fundó en 1905...
Lo que hoy es colonia de vacaciones...
De primaria, exactamente. La colonia de vacaciones del doctor Emilio Oribe. Ofrecía aguas de mar, ¿sí?, calientes. Y a contraposición, Piri hablaba que en Punta del Este, por ejemplo en el Hotel Biarritz, el agua caliente se ofrecía colocando los primus debajo de las bañeras. Es decir, hacía la contraposición de Piriápolis con Punta del Este, como que eso de los primus eran en Punta del Este.
¿Te das cuenta que había el servicio de darle bomba al primo? Es una cosa bárbara. La última, dicen que las escaleras de acá son formidables, además los mármoles, él mismo lo trajo de las canteras. Exacto. De acá mismo, que granito parece mármol, que dicen que cuando construyeron el Titanic recogieron el modelo de estas escalinatas. Cuando cualquiera puede ver las películas, la forma de la escalinata que llega al lugar donde es exactamente igual a ese modelo.
Eso sí que no lo podría confirmar.
Pero es que cuidado con la imaginación de Mauricio.
No, pero anda cerca. Mauricio, esa reflexión tuya, que no importa si es verdad o no es verdad, es fantásticamente buena. Piria, una de las cosas que tenía, era un empresario. En aquel tiempo, en nuestro país, lo importante era ser doctor, abogado, médico, en fin, las carreras profesionales. Y un hombre que era un mero empresario, no era, no digo bien visto, pero ni siquiera se tenía una definición de empresario. Y Piria era un empresario fenomenal, que no solo le interesaba hacer dinero, que es fundamental, si no se es, no se es empresario, o un buen administrador. Tenía una audacia, era un hombre de riesgo, y el riesgo, arriesgaba permanentemente. Cuando él construye este hotel, a los 83 años, arriesgó toda su fortuna. Y entonces ahí es cuando un empresario, que a veces nos pasa que los miramos como personajes medios extraños, pueden ser tan creativos como un artista. La condición de un artista es crear. Y él creó. Así que quiere decir que no solo ganó dinero, no solo arriesgó. Quiere decir que el placer de ese hombre... ¿A quién a los 83 años con la vida hecha, con hijos y nietos, se le ocurre arriesgar todo lo que tiene y poner la fortuna en este hotel.
Bueno, sí, que anotemos, no fue solo el hotel, que ya de por sí era un emprendimiento de dimensiones estrafalarias. Era además el equipamiento del hotel, porque esto no es, es una novedad, ya se ha destacado. Alajó el hotel, bueno, trayendo lo que era necesario traer de Europa. Lo que pudo sacar de acá, lo sacó de acá, como los granitos, etcétera. Pero trajo de Europa buena parte del equipamiento y lo alajó para que funcionara durante 100 años.
Ahí está.
Y todo eso después de fundar Belvedere, Piedra Blanca,
quiere decir que ese hombre, su placer, su deseo vital era crear, arriesgando todo. Y esto me lleva a un comentario. Yo le tengo, ustedes saben que acá en esta tertulia todos, si algo nos bendice es el afecto y la amistad, y yo escucho siempre a Carlos con esa fe vallista que a él no lo abandona. Pero para quienes tenemos un inmenso respeto por Valle, pero que sí, seguramente no hubiera sido vallista aunque tuviera 20 años en el 20, jamás. Es porque yo siempre me afilié mucho más al pensamiento en esa época, y curiosamente de un colorado, de Pedro Figari. Y Pedro Figari, un artista, un pintor maravilloso, un creativo, un hombre que discrepa con Valle cuando se va a confeccionar el presupuesto de 1906, porque ahí ambos tienen una visión distinta de cómo se debe plantear la educación en nuestro país. Curiosamente, ese creativo, ese artista que era Figari, al igual que Piria, le enfrentaban a Valle, y lo enfrentaban precisamente porque ahí había una gran polémica, que era Valle con un Uruguay muy respetable, que él pensó y además consolidó, y debo reconocer que quedó por muchos años, y vaya a saber si nos sigue, pero que había nombres como Figari y Piria, uno desde la pintura, desde la creatividad. En 1906 todavía Figari no era ese pintor, pero sí estaba preocupada de la forma en que se iba a educar a los jóvenes a partir de un concepto distinto del de Valle. Y Piria también. A mí me parece fantástico destacar esto, porque nuestro país se va formando, ¿verdad, Carlos?, en esa polémica permanente, en ese... Ahora, curiosamente, sí, el referente es Valle. Lo atacamos a Valle, o lo ponderamos a Valle, o no nos gusta Valle, pero Valle está presente, eso te lo debo reconocer.
No, yo sostengo siempre una cosa con respecto a Valle. Es decir, lo que hizo Valle solo lo pudo haber hecho una generación brillantísima que pertenecía a todos los partidos. Lo del mérito del viejo Valle es haber hecho la época. Eso lo hizo él. El que hizo época fue Valle. Y hubo una generación extraordinaria que le hizo pegar un salto al Uruguay y lo colocó de la Edad Media en la Edad Moderna.
Carmen, ahí estaba Piria, Figari. Carmen, no has dicho nada en este tema.
Estoy escuchando y estoy aprendiendo.
Traelos a Piriápolis otra vez.
Los traigo a Piriápolis. Los quería traer a Piriápolis y al Uruguay entero. Esa época, Piria fue un representante, yo creo que había otros, incluso para Uruguay, un puñado importante de gente que apostaba a algo que hoy se está discutiendo todavía, y es quien tiene capital nacional que lo invierta adentro del país. Eso es una polémica actual. Y quizá hasta por eso, yo escuchaba ahora a Maggi, no eran vallistas.
Un detalle al no, pasar, sí. El profesor Riborido lo confirmará. Cuando se metió en este baile de Piriápolis, Piria tenía otra opción para invertir su capital. Era comprar lo que hoy es el barrio Caballito de Buenos Aires.
En Argentina.
En realidad, Piria, la actividad que hizo Piria en Argentina es muy posterior. Empieza en 1925, ajá, cuando compra los terrenos de Punta Lara,
ajá, para el puente.
Entre las cosas que proyectaba hacer en ese lugar, estaba un posible puente que uniera con nuestro país.
Pero antes de eso, leía, según algunos de los biógrafos, que él tuvo esas dos alternativas, o meterse en el proyecto Piriápolis o invertir en Buenos Aires.
Yo lo he escrito
y optó por Piria,
lo he encontrado. Ajá. No he encontrado ninguna mención de Piria a eso. Es una tradición oral que se ha manejado, pero documentalmente no ha sido confirmada.
En ese momento me parece que es clave, y esto incluso hay historiadores e historiadoras que estudian a ver qué pasó después. Había un germen importante de hombres y de mujeres que hoy llamaríamos una burguesía nacional. Una burguesía nacional que el proyecto gallista, de alguna manera, sin ofender, lo paró, lo trabó. Con el aspecto positivo del estado de bienestar, para mi gusto, trancó eso. Y era un capitalismo lindo el que practicaban esta persona como Piria y como otro, porque era un capitalismo que no era salvaje. Es decir, obviamente eran empresarios, su objetivo era el lucro, su objetivo o su instrumento era el riesgo, pero a su vez había una gran dimensión, quizá por el propio gallismo, de protección a quienes participaban desde no igualdad de oportunidades a, más allá de las oportunidades de trabajo, en esas empresas. Preocupación por la vivienda, preocupación por la educación de los gurises, preocupación incluso por los instrumentos, a modo de Artigas, no solamente el pedacito de tierra que se lo vendía y le regalaba a otro. Es decir, que también ahí estaba el espíritu capitalista activo. Bueno, una de las grandes interrogantes que se discute hoy a nivel académico y a nivel político es qué diablos pasó con ese impulso, capitalista sano que en el Uruguay se salteó.
Carlos, hoy te están peleando de todos lados, Empezó Mauricio,
no peleando,
después Alberto, ahora Carmen.
¿Qué? Sé que él lo estudia y lo estudia desde el origen eso. Porque Maggi es un enamorado de Artigas y para mi gusto el primer tipo que hace un proyecto de desarrollo moderno para el país es Artigas. Entonces yo no me estoy peleando con Maggi, al contrario, quiero
que la oposición, oposición a Valle es tradicional, y cuando se hace un tipo de política sale siempre a relucir la misma cosa. Nardone decía comunista chapa 15.
¿Sí?
Bueno, comunista chapa 15 también era el viejo Valle, no le podía gustar a Piria.
Mirá,
eran dos concepciones del mundo muy diferentes.
Desde la audiencia, Rodrigo, por ejemplo, dice: Valle inventó el empleado público, Piria era todo lo contrario.
Exactamente. Ahí está.
Piria a los empleados públicos los llamaba presupuestívoros.
Ay. ¿Y el Piria alquimista?
En realidad esto es una rama que de lo escrito por Piria no se deduce nada, ¿verdad? Es toda una tradición que tampoco tendría por qué escribirlo.
Roberto del Barrio Sur dice... Piria, un verdadero alquimista posmoderno transformador nato.
Sí, en realidad, si lo vamos a ver, transformó esto de piedra y arena en algo absolutamente próspero, ¿no? Si esa es la alquimia que veíamos en Piria, ¿no? Lo otro que se maneja es una tradición oral que realmente yo la he escuchado, pero no tengo ningún elemento como para avalarla ni desmentirla.
En perspectiva.
En estos minutos, y seguimos con los oyentes, los que están acá en las butacas frente a la mesa y los que están participando también por correo electrónico, por mensajes de texto. Un oyente dice que en Nueva Helvecia, donde vive, tienen una residencia construida por Piria. Agrega este oyente que es hermosa. ¿Cómo es esto?
No la he visto, pero fue residencia en los últimos tiempos de Carmen Piria.
O sea,
Carmen Piria fue la persona reconocida como hija natural en el testamento.
Ah, porque ese es todo un tema.
Todo un tema que era público y notorio que era su amante.
Ah, amiguito.
Ese sí que era amor, ¿no?
Ahora, ¿ves? Acá es donde Maggi entraría a cobrar impuestos.
Hablando de impuestos, Verónica de Montevideo dice: ¿qué hubiese sido de las ganancias de Piria con la DGI actual? Viene con filo político la cosa. Otro oyente, Darwin de Rivera, dice: Piria vivió en la época cierta de hacer progresar las ideas. Si viviera ahora, la burocracia lo haría abandonar. En fin, siguen llegando ese tipo de mensajes. A propósito de algo que incluso ustedes comentaban, ¿no? Los roces, los enfrentamientos que tuvo Piria con el Estado, con el gobierno en determinados momentos, ¿no? El mismo gobierno que le autorizó a construir un puerto privado, después también le trabó algunas de sus iniciativas, ¿no?
Piria se queja cuando va a construir el puerto, que dice: lo hago en mi propiedad, con mi dinero, y se me exige un puerto que a los 90 años iba a pasar al Estado, y se me exige poner un depósito en garantía. cuando otros, viniendo con el parche extranjero, le facilitan todo.
Lo peor fue, lo leí, seguramente usted lo recordó, Piria quería traer castaños. Y fíjense todo esto rodeado de castaños, de miles de castaños. Llegan los castaños de un metro y pico, lo que le habrán costado en aquella época. Y los iba a traer por barco de Montevideo acá. Y alguien, vaya a saber quién, le dijo, no, por barco no. Ah, no, no, no. Por carretera. ¿Por carretera? ¿Qué carretera? Por el camino que Dios permitiera. Pobre Piria trajo los castaños. Llegaron 4 o 20 de varios miles. Y Piria, por decir, el Uruguay se perdió una forestación de castaños. Además, los castaños, aparte de su belleza, su encanto, duraderos, estaríamos rodeados de castaños. Eso me parece un crimen. Porque yo pienso que muchas de las cosas que Piria no podía hacer, tal vez el interés general, que es lo que tiene que defender un gobierno, le decía, sí, Piria, usted es muy bueno lo que va a hacer, pero por el interés general no podrá. Ahora, ¿qué interés general se protegía para decirle, no lleve los castaños por mar, llévelos por tierra, y se los hicieron perder? Eso resulta inexplicable.
Es exactamente así. Piria habla de 4.000 castaños que llegaron solamente 4. Dice, estos serían bosques de castaños si no hubiera sido, porque se lo hacen traer en carretas, todavía no estaba el ferrocarril. Entonces, en pleno verano, lo dice literalmente con esos números del propio Piria. Yo les voy a pedir que ustedes tengan paciencia si los fatigo con los números, pero no se olviden que yo soy profesor de matemática y el número me atrapa, ¿no? Me parece un referente muy válido. Un detalle no menor, la escuela que funciona hoy en día en el pueblo obrero fue construida por el propio Piria. Sí. El arquitecto no era un arquitecto menor, fue el arquitecto Alfredo Jones Brown, que era el arquitecto, fue el arquitecto del IABA en Montevideo, entre otros, ¿no? Es decir, Piria, la usina, la luz la proporcionaba Piria, el saneamiento, el puerto era de Piria, el tren era de Piria, todo Piriápolis era Piria.